Buenos días, hermanos. Les voy a pedir, por favor, si me acompañan de pie para tener una lectura bíblica. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 18 al 26. ¿Me siguen con sus vistas? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en un estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a orar. Gran Dios del cielo, oramos a ti en este día, tu día, para pedirte que por medio de tu Espíritu hables a nuestros corazones y utilices tu palabra para confortarnos, para animarnos, para salvar a tu pueblo. Ten misericordia de nosotros. Clamamos a ti porque tú eres un Dios vivo, único y verdadero. Salva a tu pueblo en este día. Y sé con nosotros. Ilumínanos, gran Dios de luz. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Para continuar con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a Filipenses, me gustaría comenzar con un breve resumen de lo que vimos en nuestra predicación anterior, para de esta manera poder ir conectando los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Nosotros estuvimos viendo en la predicación anterior cómo es que todas las cosas y las situaciones adversas que estaba pasando el apóstol Pablo desde el momento de su conversión, es decir, las persecuciones, los azotes, sus encarcelamientos, el apóstol Pablo puede decir, todo esto al final ayuda para que el progreso, todo esto ayuda para el progreso del evangelio. Y en esto descansaba el apóstol Pablo. Nosotros vimos que cómo es que la vida del apóstol Pablo estaba siendo de motivación para que muchos hermanos se levantaran a predicar el evangelio. Algunos lo hacían por contienda, otros por envidia, causando aflicción a las prisiones del apóstol Pablo, pero otros por amor, sabiendo y teniendo esa compasión por el apóstol Pablo. Y es por eso que el apóstol Pablo termina en el versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Por supuesto que Pablo no era ningún masoquista, pero de esto no dependía su gozo, sino él estaba confiado en que todas las cosas iban a proveer lo necesario para que el evangelio siguiera avanzando, para que el evangelio se siguiera extendiendo. Y sobre todo que él podía descansar en la promesa que él mismo había escrito 2 años antes cuando escribió la carta a los romanos. Romanos 8:28, todos conocemos esta promesa. Que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ahora, algunos de los comentaristas nos dicen que el versículo 19 está unido al versículo 18 con el final específicamente. Y se le tendría que leer de esta manera. Y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Nosotros vimos a un Pablo gozoso porque el evangelio se estaba extendiendo, pero su gozo no termina ahí. El apóstol Pablo dice, y yo me gozaré aún. Y es lo que vamos a tratar de explicar en esta mañana. Por gracia de Dios, pido que me ayude a poder aprenderlo juntos. Vamos a estudiar el gozo en los medios para la liberación del apóstol Pablo. El gozo en la magnificación de Cristo y gozo ante la duda de morir o de vivir. El título de este sermón es Las causas del gozo del apóstol Pablo. Así que comenzamos con el versículo 19. Y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y hay algo que nosotros podemos observar en este versículo, y cómo comienza, y me llama mucho la atención, porque dice, porque sé que, porque sé que. Y esta frase se repite ahí más adelante, si ustedes lo pueden ver con sus, en sus Biblias, en el versículo 25 nos dice, y confiado en esto, sé que quedaré. Es decir, el apóstol Pablo tenía de alguna manera la seguridad, la certeza de que sería puesto en libertad, de que pronto estaría con sus hermanos en Filipos, a los cuales tanto amaba y tanto anhelaba volver a verles. Y Pablo dice, yo sé que quedaré libre de esta prisión. Y ese es mi deseo. Mi deseo es ser librado para estar con ustedes. Pero me encuentro en una situación un poco complicada, porque nos dice al final del versículo 20, o por vida o por muerte. El apóstol Pablo estaba en la probabilidad de ser sentenciado a muerte en este encarcelamiento. Ahora, probablemente el apóstol Pablo descansaba en este sentir de ser liberado porque ya lo había vivido anteriormente. Nosotros vemos en Hechos, cuando es preso en Filipos, cómo es que un terremoto es la llave para su liberación. Es por eso que a lo mejor el apóstol Pablo tenía la esperanza y la confianza de que esto podría volver a suceder para su beneficio y para el beneficio de sus hermanos. Y hay dos cosas que el apóstol Pablo pone atención aquí y menciona dos cosas importantes en el versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Guillermo Henriksen, el comentarista, creo que lo dice de la mejor manera que yo no lo pude haber expresado, y nos dice lo siguiente. Este glorioso resultado de su liberación ha de lograrse por medio de dos factores, el humano y el divino. El humano, la oración; el divino, la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pero no deberían de separarse, ya que el mismo Espíritu que sostuvo a Jesucristo, nuestro mediador, en sus pruebas, hará que todas las cosas ayuden para el bien en el caso de Pablo. Y esto como respuesta a las oraciones de los hermanos en Filipos. Las oraciones para el hermano, apóstol, como dice, para el hermano Pablo, como dice el hermano Peña, las oraciones eran parte fundamental para su vida. Así como cuando se construye una casa que tiene que tener buenos cimientos, buenos muros de soporte, las oraciones eran esos cimientos y esos muros para el apóstol Pablo. Porque Pablo sabía que sin la oración, él no iba a poder soportar estar en la cárcel. Él no podía tener alguna convicción o una guía, una luz hacia dónde iba su vida. De hecho, nosotros podemos observar que el apóstol Pablo ora por los hermanos en Filipos, lo estudiamos en los versículos 3 y 4, cuando dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre rogando con gozo en todas mis oraciones. Y de esta manera es que ellos eran partícipes de ese evangelio, como nos dice en el versículo 5, ahí en Filipenses capítulo 1, por vuestra comunión en el evangelio. Estaban siendo partícipes de esa comunión en el evangelio por medio de la oración. El apóstol Pablo por ellos, y Pablo tenía la esperanza y la confianza de que los hermanos en Filipos estaban orando también por él. Probablemente en la mente del apóstol Pablo estaba Lidia y su familia, el carcelero y su familia, orando, intercediendo por él, orando fervientemente para que todas las cosas ayudaran para bien en este encarcelamiento del apóstol Pablo. Es verdad, nosotros vimos y sabemos que los filipenses habían apoyado económicamente al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo sí les agradece esto, pero en lo que el apóstol Pablo está poniendo su confianza y su gozo, en que es que ustedes están orando por mí. Y esto a mí me motiva, esto a mí me alegra, esto a mí me da paz y me da tranquilidad porque yo sé que tengo ese apoyo de parte de ustedes. De esta manera, por medio de la oración, es como nosotros estamos teniendo esa comunión en el evangelio. Y hermanos, no hay manera más práctica, íntima y honesta de cumplir esta comunión por medio de la oración. Nosotros somos llamados en este versículo y nos motiva mucho a poder orar por nuestros hermanos, por los miembros de esta iglesia, por los pastores, por los ancianos, para que Dios les ayude y les guíe en la toma de las decisiones que se tienen que tomar en esta iglesia. Pero si profundizamos en la práctica en esto, no solamente oramos por las decisiones que toman aquí en la iglesia, sino oramos por su familia, por sus hijos, por sus esposas, para que ellos también puedan ser luminares en su casa. Y de esta manera, cuando nosotros oramos por ellos, ellos pueden sentirse como el apóstol Pablo y decir, hay alguien que está orando por mí. Y yo tengo ese apoyo, yo tengo esa confianza de que la iglesia está orando por mí. Nosotros hemos visto cómo Dios actúa en medio de nuestras peticiones como iglesia. Hace tiempo estuvimos orando por una familia muy especial para nosotros que deseaban, anhelaban tener un hijo. Y vimos cómo Dios contestó, ¿cierto? Porque nosotros estuvimos orando, intercediendo por ellos. Pero si pensamos más atrás de esto, antes, previo a la respuesta de Dios, nosotros podemos ver cómo es que Dios les mantuvo y cómo Dios les sostuvo. Y cómo ellos podían decir, la iglesia está orando por nosotros. Y ese es nuestro consuelo, ese es nuestro gozo. Y en esto confiamos, en que la iglesia intercede por nosotros. Oremos, hermanos, oremos unos por otros. Hay muchas necesidades en la iglesia, muchas necesidades, y podemos orar unos por otros. Y niños que están aquí, así de chiquito como tú estás, dice Jesús, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y tú como estás de chiquito, puedes orar a Dios. Y puedes agradecer a Dios por tus padres y las bendiciones que recibes de parte de tus padres. Y puedes pedirle a Dios que les dé sabiduría, inteligencia y toda esa manera de cómo te tienen que educar. Pero tú puedes hacerlo. Ahorita que estás pequeño, Pablo entendía que su gozo dependía de esas oraciones. Y de la misma manera para con nosotros, hermanos. Esta iglesia es producto de la oración y lo hemos visto. Sin la oración no se hubiera podido concretar esta iglesia y seguir avanzando por años y por años. Y hay otro aspecto, hermano, muy importante aquí, que el apóstol Pablo también considera como su ayuda y como su gozo. Nos dice ahí en el mismo versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Hay algo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, y me gustaría aclararlo y poder profundizar un poquito en esta doctrina. Nosotros como cristianos, como protestantes, como reformados, creemos en la doctrina de la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad. Y niños, no es una palabra que tú vayas a encontrar literalmente en la Biblia, pero a través de toda la Biblia nosotros podemos ver de diferentes maneras cómo es que Dios se muestra en esa Trinidad. Si nosotros recordamos la creación del mundo, hay algo muy particular en la creación del hombre, porque dice Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, dándonos por sentado que Dios es tres personas en una misma sustancia. Y en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado, nosotros podemos ver cómo desde el cielo se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y podemos ver al Padre en el cielo, a Jesús, su Hijo, en el agua, y cómo se manifestó el Espíritu Santo por medio de una paloma. El punto aquí es que nosotros creemos que Dios es Espíritu y que Dios es Trino en esencia, tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Referente al Espíritu Santo, nosotros lo encontramos de diferentes maneras en la palabra de Dios. Se menciona de diferentes maneras, como tal, Espíritu Santo, Espíritu de Jesucristo, como nos lo está mencionando el apóstol Pablo, Espíritu de Dios o Santo Espíritu. Lo que nos está queriendo decir aquí el apóstol Pablo es que al final, por medio de sus oraciones y la ayuda del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía esta confianza y este gozo en el Espíritu Santo? Porque cuando escribió Romanos 8:26, vamos con nuestras Biblias, a Romanos 8:26, para ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. No quiten el dedo de ahí de Filipenses, porque vamos a regresar. Romanos 8:26. Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El apóstol Pablo dice, yo sé que ese Espíritu que está conmigo, que está presente conmigo, va a ser nuestro intercesor en nuestras peticiones y en nuestras oraciones. Y al final Él las va a contestar. Y va a obrar de acuerdo a su voluntad. Esa era la esperanza y el gozo del apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo, nosotros sabemos que más tarde fue liberado. Pero el apóstol Pablo no lo sabía. Y yo decía, yo sé que el Espíritu va a obrar. No sé qué es lo que va a pasar con mi vida. pero mi esperanza está puesta en esto. ¿Cuánto más nosotros que hemos visto cómo el Espíritu Santo ha obrado y ha sido el canal para que nuestras peticiones lleguen a Dios? Nosotros podemos descansar en eso, en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, hay otra cosa muy importante para el apóstol Pablo. Nos dice en el versículo que sigue, en el versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Una de las razones por las cuales Pablo también se sentía muy gozoso es de que pasara lo que pasara, Cristo sería magnificado y Cristo sería glorificado. Y nosotros podemos ver que la vida del apóstol Pablo está basado en esto, en glorificar a Cristo, en buscar la gloria de Dios en todas las cosas. Pablo espera ser liberado, es su anhelo, es su esperanza, está confiando en los medios que podrían actuar para esta liberación. Pero él se encuentra en una incertidumbre porque no sabe qué es lo que va a pasar. Es decir, yo no sé si voy a ser liberado o yo no sé si voy a morir. Y estoy en una incertidumbre. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros, hermanos, ante estas incertidumbres de la vida? Esto del COVID ha causado estragos fuertes, graves, en lo secular, en lo político, en lo religioso. Ha cambiado nuestros planes, nuestros anhelos, nuestros propósitos. Por ejemplo, yo en enero me había propuesto comprar unos boletos para ir a visitar a mi familia en Semana Santa. ¿Y qué fue lo que pasó? El COVID lo impidió. Hubo cancelación de vuelos, hubo cambio de itinerarios, las cosas ya no salieron como yo quería, como yo esperaba, y con vergüenza lo digo, me frustré. Y es lo que pasa con nosotros, hermanos. Tristemente, cuando nos presentamos ante una incertidumbre de la vida, nos frustramos, porque las cosas no están saliendo como nosotros esperábamos y como nosotros queríamos que pasaran. Malamente lo hacemos. El caso contrario es que cuando las cosas van bien, el año pasado nos sentimos muy bien, muy cómodos, las cosas se fueron dando como nosotros queríamos, cumplimos nuestros proyectos, muchos de nosotros viajamos, muchos de nosotros hicimos nuestros intercambios en las escuelas, comenzamos un negocio, emprendimos. El caso contrario, hermanos, es de que cuando estas cosas van funcionando de maravilla, es cuando nosotros tenemos gozo, cuando nosotros tenemos paz. Nos sentimos muy tranquilos, por así decirlo, vamos en una barca, emprendimos un viaje. Y nuestra barca no es golpeada por ninguna tormenta, ni por ninguna ola, y nos sentimos muy tranquilos. Pero mucho cuidado, hermanos, porque nosotros nos sentimos de esta manera únicamente cuando las cosas van bien en nuestra vida. Pero aquí vemos que Pablo no está dando este enfoque que nosotros damos a las cosas. Porque Pablo nos está diciendo aquí, yo no sé qué va a suceder, yo no sé qué es lo que va a pasar, no sé qué es lo que me espera, pero Dios lo sabe. Claro, yo espero ser liberado, pero esto no va a depender de mí. Yo solo sé que Cristo va a manejar mi vida y me va a guiar de acuerdo a su providencia y de acuerdo a su sabiduría. Eso es lo que yo sé y en esto yo descanso. Porque ya sea que yo viva o ya sea que yo muera, Cristo va a ser glorificado. Y ni siquiera si yo vivo y si yo muero, de esto no depende mi gozo. Cristo va a ser glorificado. Cristo va a ser exaltado y Cristo va a ser magnificado. Porque yo estoy descansando en que el Espíritu va a obrar para que yo no sea avergonzado y que Cristo sea exaltado en mi cuerpo, tanto en vida como en muerte. Hermanos, si nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer la agenda de nuestra vida y de planearla de principio a fin, ¿cuándo casarnos? ¿Cuándo tener hijos? ¿Cuándo terminar nuestra carrera? Yo les aseguro que en ningún momento pusiéramos aflicciones y situaciones difíciles en nuestra vida, las evitaríamos a cualquier costa. Pero nosotros no somos llamados a esto. Nosotros somos llamados a glorificar a Dios, sea cual sea nuestra circunstancia. Hace unos días pregunté a algunos de los jóvenes, ¿qué esperas para ti dentro de 3 años? ¿Cómo te ves en 3 años? Nosotros participamos, nadie y yo participamos de esta pregunta. Cuando nosotros pensamos en nuestro futuro, nunca pensamos que pudiéramos llegar a ser golpeados por una ola o por una situación adversa, no lo pensamos. Y tristemente, cuando nosotros planeamos nuestro futuro, malamente no planeamos cosas específicas que podemos saber que van a glorificar a Dios en nuestros planes. Buscamos nuestra satisfacción, buscamos el sentirnos cómodos. Y es verdad, nosotros no estamos llamados a resolver nuestro futuro, pero claro, nosotros lo planeamos porque somos responsables de esto. Pero tenemos que descansar en que Dios obra, que Dios contesta, que Dios dirige, que Dios guía todas las cosas, aún las más adversas. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Nos dice el Catecismo Mayor y Menor de Westminster, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y de gozar de Él para siempre. Y es a esto a lo que nosotros somos llamados, a glorificar a Dios, a magnificarlo. Porque no son las circunstancias ni nuestros planes en las cuales debería de estar nuestro gozo, sino nuestro gozo es que en medio de esas circunstancias y nuestras actividades y nuestros anhelos y nuestros deseos, el centro debe ser Cristo y cómo glorificarle, cómo darle la gloria que Él se merece. Pablo dice que Cristo va a ser magnificado. ¿Necesita Cristo ser magnificado? Dice un comentarista, después de todo, ¿cómo puede un ser humano magnificar al Hijo de Dios? Bien, dice, las estrellas son mucho más grandes que el telescopio. Y sin embargo, el telescopio las magnifica y las acerca. El cuerpo del creyente tiene que ser como un telescopio al cual acerque a Cristo a la gente. Para la persona común, Cristo es un personaje nebuloso que vivió hace siglos. Mas cuando un inconverso observa a un creyente pasar por una crisis, puede ver a Cristo magnificado y mucho más cerca. El telescopio acerca las cosas distantes y el microscopio hace las cosas pequeñitas se vean más grandes. Para el inconverso, Cristo no es muy grande. Otras personas y otras cosas son mucho más importantes para ellos. Mas cuando el inconverso observa al creyente pasar por una crisis, debe ver cuán grande es Cristo en realidad. El cuerpo del creyente es una lente que hace a un Cristo pequeño verse grande y un Cristo distante verse cercano. Pablo no tenía miedo ni a la muerte ni a la vida. Porque al final, dice, Cristo va a ser glorificado. Y por eso no voy a ser avergonzado, porque Cristo va a ser glorificado en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Y de la misma manera, ¿cómo podemos magnificar y cómo podemos glorificar a Cristo? Bueno, algo práctico es que en medio de esas dudas, en medio de esas incertidumbres de nuestra vida, nosotros podemos magnificar a Cristo de la manera en que actuamos, confiando en que el Espíritu está obrando en nosotros aquellos frutos de paciencia, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Y que Cristo los provee en nosotros, para que Cristo, para nosotros solamente somos ese intermedio por la cual Dios es magnificado a través de nosotros. Ahora, algo un poco difícil, estamos llegando a una de las afirmaciones y una de las declaraciones más profundas del apóstol Pablo y creo que más magnífica de todas las cartas paulinas. Realmente es profunda a donde vamos a llegar. Porque el apóstol Pablo dice, yo voy a estar gozoso si vivo o si muero. Nos dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sé que la mayoría de nosotros no sabemos este versículo de memoria, pero es muy profundo, realmente es profundo lo que podemos nosotros aprender aquí. Para Pablo, Cristo era su todo, era su trofeo. Para Pablo no había manera de perder. Dice el apóstol Pablo, si yo muero, gano. Y si yo vivo, gano. Si yo muero, voy a estar en presencia de Cristo, que para mí esto es ganancia. Y si yo vivo, también gano a Cristo, porque Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo y voy a trabajar con ustedes y voy a estar con ustedes y los voy a acompañar para que su fe crezca y para que su esperanza crezca. No hay manera de perder para el apóstol Pablo. No hay una situación de ganar-perder o perder-ganar. Para el apóstol Pablo era ganar-ganar. Y ahorita estuvimos leyendo la historia de Daniel, cómo es que este rey había construido una estatua para que todo mundo lo adorara. Todo mundo se tenía que postrar ante esta imagen. Pero vamos ahí a Daniel, por favor. Vamos a Daniel capítulo 3, una vez más. Daniel capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 17 y 18. Nos dice lo siguiente. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, si Él no nos libra, es decir, nosotros podemos morir aquí, nos puede dar la vida, pero y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua. La esperanza de estos hombres estaba puesta en un Dios real, en un Dios vivo, en un Dios eterno. Ellos buscaban dar la gloria a su Dios, no se iban a postrar ante la imagen. Y por vida o por muerte, Cristo iba a ser glorificado también en la vida de ellos. Job dice el mismo comentario, no lo busquen, no, solamente para los que anotan. Job 13, 15 y 16 nos dice: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación. Aunque él me matare, él mismo será mi salvación. El apóstol Pablo también dice en Romanos: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, porque ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ese es nuestro consuelo, ese es nuestro aliento, que pertenecemos a un Dios vivo, a un Dios real. ¿Y cuál es nuestro consuelo? Dice el catecismo de Heidelberg: ¿cuál es tu mayor consuelo tanto en la vida como en la muerte? Dice el catecismo: porque yo, tanto en vida como en muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos a Dios. Y el apóstol Pablo, por eso es que él ve una ganancia en morir. Una ganancia en morir, nos dice en el versículo 23. Otra vez vamos ahí a la carta de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 23 nos dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Probablemente, hermano, las cosas que nos atan a este mundo nos impiden ver la ganancia de estar en presencia de Cristo. Nuestra salud, nuestra vida, nuestros bienes, nuestra familia, nos permiten ver lo que es estar en presencia de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, para mí, estar con Cristo es muchísimo mejor. Y con esto, hermano, yo quiero aclarar que no permitas que tu corazón te engañe, porque no es la postura, lo que voy a decir no es la postura del apóstol Pablo. No puedes permitir que tu corazón te engañe, que la mejor manera de escapar de tus sufrimientos y la mejor manera de escapar de las situaciones adversas en tu vida es deseando la muerte, porque no fue así. Pablo no le está dando esta perspectiva. Porque Pablo, él dice: mi esperanza está tanto en vivir como en morir. Y ahorita vamos a ver cuál es esa ganancia de vivir. Pero mientras tanto, el apóstol Pablo: si yo muero, yo voy a ganar a Cristo. Y voy a estar en su presencia. Y todo esto va a ser muchísimo mejor. Y traté de buscar algún pasaje que nos pudiera iluminar o darnos alguna manera, perdón, expresarnos de qué manera es estar con Cristo, estar en el cielo muchísimo mejor. Y no encuentro una manera que se nos pueda a nosotros mostrar de qué es estar en presencia de Cristo. No encuentro una manera, pero me puedo basar en lo que dice el apóstol Pablo aquí, que yo sé que estar con Cristo es muchísimo, muchísimo mejor. Estos deleites que nosotros tenemos aquí en esta vida, tu familia, tus amigos, tu salud, la comida, la bebida, todo esto, hermano, solamente es una pizca de lo que será estar en presencia de Cristo. Dice mi suegra en momentos de gozo y de alegría, cuando se emociona y se pone contenta por algo, dice: esto que yo estoy viviendo es un cachito del cielo. Porque lo que tendremos en el cielo será mucho más grande y más maravilloso. Joven, esta etapa que tú estás viviendo es maravillosa. Y se disfruta. Y yo la disfruto con ustedes. Porque empiezo a ver cómo están planeando, cómo están haciendo sus planes, sus noviazgos, sus carreras. Y yo me emociono. Pero joven, esta no es la realidad última de la vida. Nosotros tenemos que aprender a decir como el apóstol Pablo, que tarde o temprano, si Dios nos llama a su presencia, va a ser muchísimo mejor. Y tenemos que vivir con esa esperanza puesto en lo eterno. No en lo de aquí. Aquí claro que lo disfrutamos. que tenemos muy buenos deleites sanos y verdaderos, que Dios ha creado para nosotros. Pero presencia de Cristo, dice el apóstol Pablo, será muchísimo mejor. Pero el apóstol Pablo también tenía una ganancia de vivir. Nos dice en el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice el apóstol Pablo, yo estoy en un aprieto. Para mí no es fácil escoger qué es lo mejor. Claro, voy a estar con Cristo si muero. Pero si vivo, también quiero estar con ustedes. Nos dice en el versículo 24. Porque quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré. Que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Yo entiendo, hermanos, que ninguno de nosotros pensamos en la muerte. No queremos pensarlo. Tratamos de evitarlo a toda costa. En esos momentos a mí me aterra morirme, la verdad. Pienso en Nadia, pienso en Chequito, pienso en mi familia, pienso en ustedes. Y aunque yo sé que tengo una esperanza viva, una esperanza certera, de que si muero voy a estar con Cristo y que todo será muchísimo mejor, muchas veces las cosas terrenales me atan y me piden verlo. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder entender que estar con Cristo será muchísimo mejor. Pero que si nosotros quedamos en la carne y que si Dios nos da un día más de vida, sea para ver cómo podemos servirle, cómo podemos glorificarle. El apóstol Pablo dice, si yo me quedo entre ustedes, voy a poner todo mi esfuerzo y todas mis fuerzas se van a canalizar por el bien de vosotros, por el bien de ustedes. Esa era la ganancia del apóstol Pablo. Y nosotros podemos verlo así. Podemos vivir pensando en cómo glorificarle, en cómo servir a su pueblo, en cómo servir aquí en la iglesia. Voltea a tus lados, voltea atrás de ti, voltea enfrente de ti y piensa en las necesidades que puede estar cualquier hermano. ¿Cómo puedes ayudarle? Piensa en tu esposa, piensa en tus hijos, piensa en tu vecino, en el hambriento, en el sediento, en el huérfano, en la viuda. Para eso somos nosotros llamados a vivir, a servir, para que el reino de Dios siga extendiéndose aquí en la tierra. Nuestra estancia aquí en la tierra realmente es corta, 75, 80 años, es corta. Pero pensemos cómo podemos ser de beneficio para otras personas, para otros hermanos, el tiempo que Dios nos conceda la vida. Agradecidos con Él porque nos da la vida. Ya sea que tú seas un niño, un joven, que estés enfermo, que seas un adulto, o puede ser que tú tengas todos los ánimos, aprópiate de esto. Para mí, el vivir es Cristo. Y aún en medio de tus limitaciones, que yo reconozco que también tengo muchísimas limitaciones, Cristo será glorificado. Y no va a depender de mí, sino de cómo Dios obra a través de mí para que esto suceda. Hermanos, vivamos valorando la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Aquel que nos dio vida, aquel que nos dio un corazón de carne, nos dio dones, nos puso en una iglesia para servirle y para glorificarle. Y vive con esto en mente, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si yo muero, estar con Cristo es muchísimo mejor. Podemos creerlo y podemos abrazarlo. Pero amigo, que tú estás aquí sin Cristo, sin esperanza. Que tú piensas que no hay vida después de la muerte y que por eso tú quieres vivir tu vida en deleites, en excesos. Déjame decirte que vas camino a la perdición. Así como el cielo es real, el infierno es real. No lo dice su palabra. Y parafraseando a John Bunyan en su libro El Progreso del Peregrino, abandona la ciudad que va a arder y camina a la cruz y ve al crucificado y ve a Cristo y abandona ante Él tus cargas y tu vida de miseria y tus pecados, porque con Él encontrarás salvación y vida eterna para tu alma. Porque esto es eterno, esto es verdadero. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Arrepiente de tus pecados. Cree en Cristo, velo a Él Y entonces podrás decir junto con nosotros, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estar con Cristo es muchísimo mejor. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a ver más allá de la realidad de esta vida. Obra en nuestros corazones para poder actuar en aquellas cosas que tienen valor y peso eterno. Perdónanos, Padre, porque te hemos sido infiel. Capacítanos, ayúdanos, guíanos para poder ser un testigo fiel de tu Hijo aquí en la tierra, para poder magnificar a Cristo mediante nuestras situaciones adversas, dándote gracias y teniendo nuestra esperanza en ti. Gracias por este día, Señor, que podemos meditar en tu palabra, que podemos reunirnos como iglesia. Permítenos aplicar esta palabra a nuestra vida, es lo más importante, Señor. Está con aquellos, Señor, que están enfermos, con aquellos que están pasando algún problema. Guárdales, cuídales. Y una vez más, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.